ministra de Fomento es Ana María Pastor Julián, como seguramente ustedes saben. Señora Pastor, ¿cómo está, querida ministra? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es usted la afortunada, digo la afortunada porque en unos presupuestos que vienen siendo desde hace algunos años, cortitos, vamos a llamarlo así, pues prácticamente su ministerio sale, bueno, al menos bien librado, con un aumento en las inversiones en torno al 6,6%. Es decir, que va a tener usted más dinero para gastar. No sé cuánto exactamente eso es, si 9.000 o 10.000 millones, pero por ahí, ¿no?
Efectivamente, como sabe, hemos tenido unos años muy complicados, donde ha habido que priorizar lo más importante, también en infraestructuras, y por primera vez este presupuesto es el cuarto que yo elaboro en este departamento. Es la primera vez que el dinero que hay, más de 17.000 millones, que es en total el presupuesto del departamento, con todas las empresas públicas, con Renfe, con todas ellas, es la primera vez que todo el dinero se destina a hacer cosas, no a pagar facturas del pasado. Por lo tanto, porque sabe que aquí hemos pagado más de 5.000 millones de facturas que estaban sin pagar. Por lo tanto, no solo es que el presupuesto sea, desde luego, un presupuesto muy razonable para abordar las infraestructuras que tenemos en marcha, sino que además es todo se destina a lo que se está haciendo o a lo que se va a empezar a hacer.
Sí. Me cuentan, o tengo entendido, o he leído por alguna parte, que una buena parte de lo más graso, lo más magro de esos millones están destinados a las líneas ferroviarias. Supongo que al suyo y al mío, el de Almería y el de Galicia, que son los dos más. ¿Y alguna cosa más? ¿Eso es así?
Una parte muy importante va destinada a terminar las vías del siglo XXI, que yo llamo. Pues piense que España tiene en este momento muchas ciudades ya conectadas con un tren de alta velocidad o de altas prestaciones, en otros casos, pero un tren que tiene unos tiempos razonables, y en otros lugares de España pues el tren sigue tardando lo que hace 20 o 30 años. Entonces, en este momento hay en marcha muchas líneas que ya las tenemos en una ejecución muy alta, el 80%, y por lo tanto va a haber ciudades españolas en los próximos no mucho tiempo que tengan una conexión muy directa con el centro de España y con el resto. ¿Y esas ciudades cuáles son las más importantes? Pues es Granada, que se está culminando la alta velocidad a Granada, es Murcia, es León, es Zamora. Digo las que le queda menos, ¿no? Es el túnel de Pajares, que es muy importante, es Burgos, es Palencia, es decir, estamos haciendo un esfuerzo muy importante.
Bueno, ¿y el eje Atlántico, entonces?
El eje Atlántico también, el eje Atlántico, la comunicación de Vigo con Coruña, que también es una obra que se está culminando, está muy muy avanzada, muy avanzada, y luego tenemos actuaciones, por ejemplo, en Extremadura, que también queremos tener comunicadas las principales ciudades de Extremadura, luego nos falta la conexión hacia el resto. Tenemos también, hemos mejorado mucho la línea Cantabria, que era otra cosa importantísima, y también estamos trabajando y avanzando mucho en la electrificación de la línea Salamanca, es decir, que estamos actuando en muchos lugares de España, y por supuesto en el AVE a Galicia, en la entrada a Galicia a través de Zamora y del Padornelo y la Canda, que es una obra compleja, y también en la Ibasca. Por lo tanto, todas esas obras están en marcha y vamos dando los pasos para que los tiempos, sobre todo lo más importante, por ejemplo, Granada, para llegar a Granada, pues se va a tardar menos de 3 horas. O sea, lo que estamos hablando es de tiempos. Se va a ahorrar casi 1 hora y media. O en el eje Atlántico, en Galicia, entre Santiago y Vigo, se va a permitir reducir el tiempo de viaje a unos 45 minutos. Es decir, que lo que se avanza es en calidad del servicio y en tiempos de viaje.
Y luego carreteras. Otra parte importante de la inversión son carreteras, proyectos de carreteras que ahí quedan, que se han quedado
a medio hacer.
Pues estoy pensando en la autovía entre Almería y Málaga a través del paso por la provincia de Granada, ¿no?
La 7.
Sí, la 7. Estoy pensando en otras circunvalaciones como la S40 o otras carreteras en España. ¿Con ese dinero hay bastante como para empezar otra vez a moverlas?
Pues no solo es que haya dinero, es que hay dinero para poder culminar bastantes de sus tramos. En España había, bueno, hay muchas necesidades, como puede imaginar, pero había tres carreteras que yo creo que, yo siempre las pongo como ejemplo de que eran importantísimas y estaban, llevaban alguna 20 años y tenían hasta 9 tramos sin hacer, que era la A8 en el Cantábrico, que comunica 4 comunidades autónomas, y cuando yo llegué había más de 10 tramos en obras y algunas paradas, y el último tramo nos faltan 4 kilómetros y se va a terminar ahora en noviembre, que esa es la 8, que comunica Galicia con Cantabria, con Asturias y con el País Vasco. Y luego, por otra parte, estaba la que usted ha señalado, la A7, que es otra carretera importantísima, que tenía una carretera convencional que desde luego necesitaba esa autovía. Y esa también estamos avanzando y hay recursos en el presupuesto, desde luego, para culminarla. Y luego era Despeñaperros, que tenía también una de las calzadas de Despeñaperros cuando yo llegué al gobierno, esa ya la abrimos hace algún tiempo, pero que también había que terminarla. Y luego estamos actuando en muchos sitios de España, ¿no? Pero pongo esas tres como ejemplo de bueno, o por decirle, vamos a empezar ahora la comunicación entre España y Portugal por Fuentes de Oñoro, que a la autovía que comunica Portugal con toda Europa le faltan 7 kilómetros, 6 y pico kilómetros, que no tenía ningún sentido, ¿no? Y por lo tanto, pues ya saben, tiempos primero de pagar lo que se debía y después de menos recursos, por lo que ha habido que hacer es pues echarle mucha sensatez, muy buena planificación y priorizar lo importante.
Claro, le quería saludar a Anabel y Casimiro.
Anabel. Sí, buenos días, ministro.
Hola, buenos días.
Le quería preguntar, usted es una de las ministros del gobierno que más viaja por razón de su cargo a Cataluña. Y yo quiero volver otra vez sobre Cataluña, aunque ya hemos hablado antes. ¿Cuál es la impresión que a usted le produce en sus desplazamientos, vamos, en su estancia en Cataluña, los empresarios, las autoridades, porque también se reúne naturalmente con autoridades de la Generalitat? ¿Cuál es la impresión que usted saca de lo que está ocurriendo en Cataluña y del día a día entre las dos administraciones?
Y añado una coda. ¿Y cuánta inversión de toda esta se va a producir en Cataluña?
Bueno, pues voy a empezar por el final. En Cataluña, una parte muy importante del presupuesto de fomento va destinado a Cataluña, 2.094 millones de euros, y a inversión, 1.029 millones, que es un incremento casi de un 19%, es decir, una parte muy importante, pero es que en lo que llevamos de legislatura se han invertido casi 4.000 millones. Por lo tanto, es un esfuerzo que se hace porque son infraestructuras necesarias, por ejemplo, pues el hacer ancho internacional en la vía del tren o la conexión del puerto de Barcelona o lo que se ha incluido la variante Vallirana, que era una obra importante que llevaba años sin hacer. Es decir, se están haciendo múltiples actuaciones. Y con respecto a la primera, a la pregunta que me hacía Anabel, yo le voy a decir lo que me parece, a lo mejor me piensan que soy demasiado pragmática. Yo lo que veo en Cataluña, como el resto de España, es la necesidad de tener políticos que se dediquen a las cosas que le importa a la gente. Y si me permiten, yo a la gente lo que veo es que quieren un servicio sanitario que sea cada vez mejor, unas infraestructuras, lo que a mí por lo menos me piden, que las cercanías funcionen cada vez mejor. Hemos abierto las cercanías en Girona y en Tarragona. Es decir, lo que la gente me habla a mí es de mejorar las infraestructuras. Y luego, dicho eso, pues decirle, lógicamente, que el proceso en el que está ahora y lo que yo escucho un poco de todo, pero una parte de eso que escucho es hay gente que en privado te dice una cosa y luego en público no es capaz de decirla. Eso también lo he visto. Pero yendo al fondo de la cuestión, yo creo que el mensaje a todos los ciudadanos es que no se pueden tomar decisiones de lo que es de todos, de lo que somos nosotros, que somos un país, que es España, de forma unilateral, y que todos, y más los que hemos jurado respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, tenemos que cumplir la ley, ¿no? Y por lo tanto, estas huidas hacia adelante pues no llevan más que, yo creo, que al desencanto y una frustración en la gente, ¿no? Y yo creo que esto también hay que ser pues muy conscientes de que no se debería hacer.
A ver, Casiwatch.
Hola, buenos días, ministro.
Hola, buenos días.
La privatización de AENA está ya completamente perfilada. ¿Y cuánto podría obtener el Estado de esa privatización? ¿Cuántos recursos se esperan obtener de esa privatización?
Bueno, como sabe, en un proceso que está abierto en este momento y que está en proceso de selección del núcleo duro y después de salida a bolsa, la ministra no puede ni debe hablar de valor ni de cuantía. Lo que sí puedo poner en valor es que es AENA. AENA es un operador aeroportuario, es el principal del mundo, casi mueve 200 millones de personas. Cuando llegué al gobierno tenían un saldo de caja negativo de menos 500 millones y ahora, lo que parecería casi un milagro, tenemos un saldo positivo de más 800. Gracias a eso, gracias a que tiene una cuenta de resultados saneada, que hemos congelado además las tasas, que se ha hecho una gestión, yo creo que pues muy 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 buena, podemos hoy hacer posible que entre capital privado y que sigamos siendo para España los aeropuertos todos importantes, pero sin duda por el turismo. Piense que de esos casi 200 millones, el año pasado ya 127 millones de los que entraron o salieron de los aeropuertos eran turistas y por lo tanto es clave. Y por lo tanto no le puedo hablar de precios porque el proceso está en marcha. Lo que sí le puedo decir es que se va el plazo para presentar ofertas, ya terminó el 23 de septiembre y el 8 de octubre es la fecha a partir de la cual se adjudica lo que se llama el núcleo duro de accionistas, y si todo va bien y no hay contratiempos jurídicos o de otro tema o de otro tipo, el mes de noviembre habrá entrada de capital privado. Ya sabe que vamos a seguir siendo el Estado los mayoritarios con el 51% y que además se ha aprobado una ley en la que va incluido una cosa que se llama el DORA, que es el documento de regulación aeroportuaria, porque va a ser el Estado quien regula la calidad de los servicios y qué servicios se sigue dando en todos los aeropuertos.
Ignacio.
Sí, ya que hablamos de liberalizaciones, ¿qué ocurre con Renfe y cómo va lo de la liberalización del ferrocarril? Tanto en mercancías como en el corredor del Mediterráneo.
Un nuevo operador.
Del Mediterráneo.
El nuevo operador. Pues el proceso de entrada bueno, primero decir cuál es el objetivo. En materia de transporte de viajeros, el objetivo es que los ciudadanos reciban un servicio cada vez mejor y a unos costes razonables, que los servicios sean eficientes, que es lo que estamos intentando hacer en Renfe, que es lo que hemos logrado, como sabe, pues con bajadas de precios y, sin embargo, una cuenta de resultados más saneada porque los ingresos son mayores y hemos ajustado los gastos. La entrada de un operador privado la vamos a hacer de forma paulatina. Se va a liberalizar, como saben, el corredor que va de Madrid a Valencia, a la Comunidad Valenciana y a Murcia. Y lo que estamos en este momento se saldrá la semana que viene. Empezaremos con la consulta de la orden que prevé esta liberalización. Es decir, el proceso está en marcha para que, si todo va bien, en el año 2015 pueda entrar ese operador, un operador con un título habilitante. Y después mercancías, esto es otra cosa muy importante, pero en la que también se está iniciando un proceso para buscar un socio estratégico que podamos ser más fuertes en Europa. España tiene, para bien, una posición geoestratégica magnífica, que tenemos puertos, estamos pegados a África, pero tenemos que tener socios en Europa. Y por eso se va a sacar un proceso en el que buscamos socios en Europa, operadores que pueden ser públicos o privados, para ser más competitivos, porque no podemos tener unas mercancías como ahora, transportando poco. Y las mercancías, lo que yo he aprendido en esta casa, es que en ferrocarril, en el transporte de mercancías, como hace Estados Unidos, el ferrocarril es muy competitivo, sobre todo cuando son largas distancias. Y por lo tanto, la clave para nosotros es mejorar ese transporte, pero no dentro de España, que también, sino con Europa y conectado con los puertos.
Usted sabe que es aparecer en un programa y se llena el correo del que hay de lo mío, ¿no? Pues, y aquí nos preguntan por el segundo puente de Cádiz, por los accesos a Huelva, por una autovía de Castellón a Barcelona que no tenga peaje, en fin, esas cosas. Eso supongo que es el segundo puente de Cádiz, por resumir.
Pues el segundo puente de Cádiz va muy avanzado. Además, si no fuera avanzado, tengo una alcaldesa, además amiga,
sí, que es un tábano,
que todos los miércoles hablamos bromas aparte, la obra va avanzada, es una obra de ingeniería espectacular, pero muy necesaria, porque lo que no se puede hacer es obras faraónicas, pero sí obras de ingeniería, que tenemos excelentes ingenieros en el país, y es una obra muy necesaria, porque los que son de esa zona o los que le toca pasar por allí, pues saben de los los colapsos y del problema que tiene. Y por lo tanto, el año que viene, si todo va bien, tendremos esa infraestructura terminada. Bueno, y después a Huelva se están haciendo esfuerzos por la mejora de lo que es a medio plazo. Se sabe que se hará también una línea de alta velocidad, pero ahora lo que hemos puesto en presupuesto es dinero para ir mejorar la línea, lógicamente, y que los tiempos de viaje puedan descender.
Pues señora ministra, muchísimas gracias por todo, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos. Adiós.
Hasta pronto.